Les invito a que pidamos la asistencia, la cercanía de María Santísima. Ella nos lleva a Jesús y trae Jesús a nosotros. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Vamos a ofrecer otra Ave María por la gracia de la conversión. Los sacerdotes que me acompañan van a servir el sacramento de la confesión para aquellos que quieran acercarse. Este no solamente es un día para aprender, que Dios mediante vamos a aprender algunas cosas, es un día para darle un cambio a la vida, para dar un paso firme en nuestra vida cristiana. Por la gracia de la conversión, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y la última Ave María de este momento, por los hijos, por los niños que reciben tantas invitaciones y llamados, muchas veces llamados al pecado. Vamos a pedir al Señor por ese tesoro más grande. La riqueza más grande del Ecuador y de Guayaquil son sus niños, sus niñas. Esos preciosos tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Oramos por ellos con muchísimo amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis amigos, pueden sentarse. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, encontramos una de las imágenes más hermosas de Jesús, una imagen pintada no con óleo ni con acuarela, sino pintada con palabras, de hecho, con las palabras del mismo Cristo. En ese capítulo 10 de San Juan, el Señor se presenta como el buen pastor, el pastor que da la vida por sus ovejas, el pastor que llama a cada oveja por su nombre, el pastor que sale a buscar la oveja perdida. Pero de todas esas expresiones hay una que es la que creo que puede servirnos hoy de punto de partida. Dice Jesús: las ovejas, mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Esto está enseñando dos cosas. Y ahí empieza nuestra reflexión en este hermoso día. Primera, las manos de Cristo son poderosas. Si Él dice, nadie las arrebatará de mi mano, quiere decir que Cristo es más fuerte, es más poderoso que cualquier cosa que quiera enfrentarse con Cristo. Y tradicionalmente se habla de tres enemigos que son enemigos nuestros y que son enemigos de Cristo: el demonio, el mundo y la carne. Y lo que nos está diciendo Cristo entonces es: mis manos son más poderosas que las garras del demonio, mis manos son más poderosas que los engaños del mundo, mis manos son más poderosas que la seducción de la carne. Así que empezamos este día con una certeza jubilosa, la certeza de que las manos de Cristo son fuertes, son vigorosas, son poderosas. De inmediato recordamos otras expresiones de la Escritura que nos invitan a esa clase de confianza en la victoria del Señor. Así, por ejemplo, leemos en la primera carta del apóstol San Juan esta expresión referida a aquella comunidad cristiana. El que está en ustedes, dice el apóstol San Juan, el que está en ustedes, el Señor Jesús que reina en ustedes, el Espíritu Santo que viene del Padre y del Hijo, ese que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Así que la primera victoria para tener familias fuertes en tiempos difíciles, la primera victoria es una victoria en tu mente y en tu corazón. El Papa Juan Pablo II, en muchas oportunidades, repitió esta expresión que también la ha dicho el actual Papa Benedicto. No tengan miedo. Es verdad que hay grandes tempestades, es verdad que parecen sacudirse los cimientos mismos de la sociedad, pero la palabra de Cristo, a través de su vicario, es perfectamente clara. No tengas miedo, familia cristiana. No tengas miedo, pareja, matrimonio cristiano y católico. No tengas miedo, porque si estás en las manos de Cristo, estás en manos robustas, estás en manos vigorosas, estás en las manos fuertes de las que nadie te podrá sacar. Entonces tenemos que partir de esa certeza. Y es muy importante que los jóvenes, tenemos varios jóvenes, niños, niñas también, es importante que sepan que si sienten en su corazón el deseo de formar una familia, no deben tener miedo. Estos son tiempos difíciles, es verdad, pero no son tiempos tan difíciles que resulten imposibles para Cristo. Además, quizás estos tiempos no son más difíciles tampoco que los tiempos en los que se empezó a difundir el Evangelio de salvación. Así que la primera victoria del Señor en este día es: tenemos certeza de que hay unas manos fuertes y nadie va a arrebatar las ovejas de Cristo, nadie las puede quitar de su mano. Pero por supuesto, esta primera afirmación va en paralelo con una segunda afirmación. Y esa segunda afirmación es un tremendo interrogante. Y esa segunda afirmación o pregunta es esta: ¿y en qué momento te has puesto en las manos de Cristo? Tu pareja está en las manos de Cristo. Tu matrimonio está en las manos de Cristo. Ya sabemos que si uno está en las manos de Cristo, está seguro. Pero Cristo, como persona muy bien educada, evidentemente toca a la puerta, pero no la derriba. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis leemos: estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré. Él no dice: llegué a tu casa, voy a tumbar tu puerta y sea como sea, entro. No, él dice: estoy llamando, si me abres, entro. Si no me abres, no entro. Entonces aquí tenemos una pregunta muy importante. Nos hemos puesto en las manos de Cristo, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que deseamos. ¿Estamos en las manos de Cristo? En torno a esas dos afirmaciones, o esos dos primeros puntos, va a girar toda la meditación de este comienzo del día. La primera, el que está en las manos de Cristo está seguro. Nadie arrebata las ovejas del Señor de sus manos. Pero la segunda es, ¿y si estamos en las manos de Cristo? Es decir, ¿nos hemos puesto en sus manos? O por seguir la otra imagen, la del Apocalipsis, ¿le hemos dado entrada en nuestra casa, en nuestra vida? De una cosa estamos seguros. Si le damos entrada, si recibimos a Cristo así en nuestro hogar, entonces nos ponemos en sus manos y nadie nos podrá arrebatar de esas manos. ¿Pero qué será? ¿Qué le espera a la familia si no se pone en manos de Cristo? El que no está en manos de Cristo, ¿en manos de quién está? Esa es la grave pregunta. Si damos la espalda al Señor, si nos salimos del ámbito cálido, grato y firme, si nos salimos de ese espacio de seguridad y de cariño, de defensa y de amor, si nos salimos de ese espacio, ¿qué nos espera? ¿En manos de quién quedamos? Y es ahí donde la pareja realmente se juega su futuro. Por supuesto, el propósito de esta primera reflexión es que las parejas que real y verdaderamente se han puesto en manos del Señor se sientan jubilosas y sientan que hoy el Señor les confirma su alianza y su presencia. Pero tal vez hay también algunas parejas que no han dado ese paso de ponerse verdaderamente en las manos del Señor. Este día puede ser el día bendito en que dan ese paso. Este puede ser el día maravilloso, el día que marca un antes y un después en tu vida de pareja y en tu vida de familia. Ahí termina la introducción a nuestro primer tema. Las manos de Cristo, manos robustas, manos hermosas, manos que saben proteger. Y una pregunta: ¿estamos en las manos de Cristo? Esa es la introducción. Ahora avancemos más. ¿Qué quiere decir invitar a Cristo a la relación de pareja? ¿Qué quiere decir invitarlo a la familia? Y sobre todo, ¿cómo queremos que llegue Él a la casa? Antes de responder a esas preguntas, descubramos por favor que hay una tendencia o tentación en el ser humano, y esa tendencia es a separar lo mío y lo de Dios. En la visión pagana de la religión, un Dios es un ser poderoso con el cual se hace un contrato para obtener unos beneficios o para lograr una protección. Los dioses paganos son dioses a los cuales se les da algo, se les paga algo. Ese algo es un sacrificio, por ejemplo. Y a ese Dios, cuando se le ha pagado ese impuesto, esa cuota, ese sacrificio, ya queda comprometido para dar el bien o para dar la protección que se espera de él. La religión, desde el punto de vista pagano, tiene esas dos características. Es básicamente un contrato, y es un contrato parcial. Parcial quiere decir que si yo le doy a este Dios lo que le tengo que dar, el resto queda para mí. Además, en la mentalidad pagana los dioses son muchos. Entonces, a Afrodita le tengo que dar una parte, pero no le puedo dar todo, porque tengo que guardar un poco para Marte, tengo que guardar otro poco para Hefestos, tengo que guardar otro poco para Hermes, tengo que guardar otro poco para Hera, y así sucesivamente. Dentro de la mentalidad pagana, la relación que se establece con cada uno de los muchos dioses es una relación que tiene esas dos características. Es un contrato y es un contrato parcial. Contrato quiere decir yo hago una parte y Dios hace su parte. El Dios ese, Dios con minúscula. Yo hago una parte y el Dios ese hace su parte. Contrato. Pero es contrato parcial. Contrato parcial quiere decir que no le doy todo, porque hay otros dioses. No le doy todo porque yo quiero disfrutar lo mío. Contrato parcial. Esa es la definición de religión en el mundo pagano. Contrato parcial. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en las páginas de la Biblia? Descubrimos que muy al principio, la gente de la Biblia también mira la relación con Yahvé, también mira la relación con Dios como un contrato, e incluso piensan que es un contrato parcial. Ellos creen que a Dios hay que darle un pago. Ese pago es un sacrificio, a veces un sacrificio doloroso, pero con ese sacrificio yo obtengo algo. Es un negocio, es un contrato. En el desierto sucede que el aire reseco y la baja calidad de alimentación hacen especialmente deseable la grasita, la grasa o sebo de los animales. En una parrillada de aquella época, lo más delicioso es una buena chuleta con bastante grasita, porque ese aceite, esa grasa, era supremamente escasa entre los alimentos de ellos. Entonces, para esos judíos, para esos hebreos, devuélvete 15 siglos antes de Cristo, devuélvete 35 siglos desde nuestra época, para esa gente, lo más delicioso, y todavía hay personas que sienten eso, un poquito de gordito,
en el asado.
Para ellos, lo más delicioso era la grasa, la grasita que hace que quede como con un condimento natural la carne. Entonces, cuando iban a hacer sacrificios a Dios, resulta que quemaban la grasa en honor de Dios. ¡Ay, ese dolor! Ver cómo se quemaba esa grasa, deliciosa grasita. Y ellos no se comían esa grasa, que para ellos era deleitable y que era la que tenía la sustancia y el sabor, la enjundia. Ellos no se comían esa grasa como un sacrificio de su paladar. Eso es ofrecer un sacrificio. Incluso había oportunidades en que ofrecían como sacrificio el animalito entero. No solamente la grasa, sino todo el animal. A partir de una palabra griega, holos, que quiere decir todo, a ese tipo de sacrificio lo llamaban un holocausto. El holocausto es el sacrificio de todo el animal. Imagínate un corderito de esos con el que se hubiera podido hacer un asado fantástico, pero se quema todo en honor de Yahvé. Ellos sentían que le estaban dando algo a Dios, y sentían que Dios les tenía que dar algo en retorno. Se parece mucho al esquema pagano. Yo le doy algo a Dios, Dios me da algo a mí. Yo hago un pacto, un negocio con Dios, yo hago mi parte y Dios tiene que hacer su parte. También aquí se trataba de un contrato parcial. Acuérdate, esas son las dos palabras para describir la religión en el mundo pagano. Contrato parcial. También era un contrato parcial. Pero poco a poco, Dios empieza a utilizar otro lenguaje con su pueblo. Un lenguaje que ya no habla de una parte de la vida, sino de toda la vida. Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Eso no lo decían los griegos. Zeus, que por supuesto no existe, nunca pidió, ámenme con todo su ser. Zeus lo único que pedía era que se cumplieran las festividades y los sacrificios que tenían que ver con Zeus. Zeus era parcial, siendo el rey de los dioses según la mentalidad griega. Entonces, sí que va apareciendo un lenguaje nuevo en la Biblia. A pesar de que la gente quería hacer un negocio, porque eso está en el corazón humano, hacer negocios, hacer un negocio con Dios, Dios empieza a utilizar un lenguaje diferente. En el libro Levítico encontramos esta expresión: seréis santos en toda vuestra conducta, porque yo os he elegido para que seáis míos. Santo. Wow. Dios le dice a su pueblo: no necesito únicamente que me des la grasita del asado, no me basta con que me des un cordero de tu rebaño. Te quiero a ti. Te quiero a ti y te quiero santo. A mí no es una cosa mía. No es simplemente tan fácil como ir al rebaño y escoger un cabrito y decir, bueno, este, a ver ese, quémenlo en honor de Yahvé. Solucionado el problema, yo sigo mi vida. No, ya no es sacrifícame algo tuyo. Dios va introduciendo poco a poco en la conciencia del pueblo una certeza. Y esa certeza es, conmigo el lenguaje es total. En la mentalidad pagana hay contrato parcial. Pero Dios empieza a utilizar un lenguaje que es el lenguaje total, total. Vas a ser santo en toda tu conducta. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Hablarás de estas cosas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo soy hebreo y yo escucho Deuteronomio capítulo 6, Dios me está diciendo, en la privacidad de mi lecho, en la privacidad de mi cama, ahí amo a Dios. Acostado y levantado quiere decir en lo más íntimo y en lo más público, en lo más privado y en lo más visible, en lo que tú consideras más tuyo y en lo que está a vista de todos, vas a amarme. Eso jamás lo pidió Artemisa, jamás lo pidió Ares, jamás lo pidió Hermes. Nunca. Tu pensamiento, ese pensamiento, cuando te despiertas 2:30 de la madrugada, nadie te escucha, nadie te ve, ese pensamiento también lo quiero para mí, dice el Señor. Este es un Dios que establece una relación distinta. Este no es el Dios inca, este no es el Dios de la serpiente emplumada de los aztecas. Este es un Dios diferente. Este es un Dios que no quiere contratos parciales y que de hecho no se deja sobornar. Hacia el siglo VI antes de Cristo, la situación en la ciudad de Jerusalén era completamente contraria a lo que Dios quería, porque la gente llevaba una vida de injusticia, de odio, llevaba una vida de resentimiento y de impureza. Y después de llevar esa vida puerca, iban al templo, ofrecían un sacrificio y salían orondos, tranquilos y sonrientes. Como quien dice, yo ofendo a Dios, pero luego voy y le pago a Dios la grasa del animalito, arreglado. Como le pasó a muchos narcotraficantes colombianos como Carlos Leder y como Pablo Escobar, que últimamente está bastante en las pantallas de la televisión. Yo enveneno la mente, el cerebro, la vida de millones de jóvenes con la droga. Asesino, persigo, destruyo con actos terroristas la paz de todo un país y luego le construyo un barrio a la gente pobre y tranquilo, ya. Esa es la mentalidad del contrato parcial. Es decir, mientras yo haga las cosas así, no hay ningún problema. Y una situación que hemos tenido muchos sacerdotes y sobre todo obispos en Colombia, es que hay gente que llega donde el señor obispo y le dice: Su Excelencia, le tengo esta donación. ¿Y de dónde sale ese dinero? No haga preguntas difíciles y no escuchará respuestas incómodas, obispo. Agarre su dinero y cállese. Es decir, soy un narcotraficante, enveneno la mente, el cerebro y la vida de millones de jóvenes, impongo un régimen de terror y de violencia y luego voy y le tiro una bolsa de dólares al obispo y quedé tranquilo. Así vivía la gente en el siglo VI antes de Cristo en Jerusalén. Llevaban una vida injusta y puerca, pero luego creían que llegando al templo y ofreciendo un sacrificio todo quedaba compensado. Por eso hay un refrán que dice: el que peca y reza empata. Hago las cosas mal, luego voy, rezo, doy una limosna, tranquilo. Eso se llama contrato parcial. Pero el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no gusta del contrato parcial, sino que Él dice cosas como esta: cuando usted esté acostado y se despierte a las 2:30 de la mañana, ahí sus pensamientos también me interesan. Podemos decir que nuestro Dios es un Dios que se interesa en todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que queremos. Se lo voy a decir de otra manera, en el lenguaje de la cultura y la política. El Dios en el que nosotros creemos no admite la diferencia entre lo privado y lo público. Les tengo esta noticia, ahora que prácticamente se ha llenado todo el recinto, bendito sea Dios, toda la iglesia ya se llenó, entonces ahora podemos empezar a desocuparla. Porque les voy a decir lo siguiente: el Dios en el que nosotros creemos no admite la diferencia entre lo privado y lo público. ¿Eso qué quiere decir? Y yo sé que alguno sentirá un escalofrío ante esta frase. ¿Sabe qué quiere decir? Si yo soy cristiano, cristiano católico, ¿se entiende? Si yo soy cristiano, yo no tengo vida privada. Ante Dios, yo no tengo vida privada. Es más, demos todavía otro paso. Vámonos al Nuevo Testamento. Encontremos la figura de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Esos tres capítulos se conocen como el Sermón de la Montaña. Mira lo que nos dice Cristo. Cuando tú ayunes, no desfigures tu rostro para que la gente sepa que estás ayunando. Cuando tú ores, no te exhibas por recibir el aplauso de la gente. Cuando tú des limosna, no estés tocando la campanilla, que todo el mundo sepa, atención, 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 voy a dar limosna, voy a dar limosna, di limosna. Cristo dice, así no es. Cristo dice, cuando vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta, ora en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El Dios que predica nuestro Señor Jesucristo es el Dios al que le interesa sobre todo tu secreto. El Dios en el que nosotros creemos es el Dios que se interesa ante todo, en tu privacidad, en tu pensamiento más recóndito, en tu vida privada, en tu secreto, en tu intimidad, porque es ahí, en lo más profundo de tu propio ser, donde tú eres tú. Y el Dios en el que nosotros creemos no se satisface con lo tuyo. El Dios en el que nosotros creemos te quiere a ti. No quiere únicamente lo tuyo. Y eso fue lo que no entendieron aquellos judíos en el siglo VI antes de Cristo. Ellos creían que tirándole a Dios como el que alimenta a una bestia feroz, como el que alimenta a la fiera del zoológico. Esas fieras de los zoológicos, Dios mío. Un oso polar puede pesar más de 300 kilogramos. La cabeza de un oso polar puede ser del tamaño del torso, vientre y pecho de un hombre robusto. Ese es el tamaño de la sola cabeza de un oso. Por supuesto, lo mejor que uno puede tener si uno está cerca de un oso polar es un poco de comida para tirarle. Porque si no le tiras comida, tú te vuelves la comida. Entonces hay gente que quiere tratar a Dios de esa manera. Yo le tiro a Dios un cabrito, quemen ese cabrito en honor de Dios. Le tiro a Dios una bolsa de dólares, es decir, se la tiro a su representante, léase el obispo. A ver, señor obispo, agarre, agarre, agarre su bolsa de dólares. Pero nuestro Dios no es el Dios que quiere algo mío. El Dios en el que yo creo no quiere algo mío. ¿Me quiere? ¿A quién? A mí. ¿Y en dónde yo soy más yo? Yo soy más yo en la privacidad, en la soledad, en el secreto, en la intimidad. Las parejas comparten intimidad, se conocen profundamente, se conocen tanto, tanto, que la Biblia utiliza de manera técnica el verbo conocer para referirse a la relación íntima. Por ejemplo, conoció a su mujer quiere decir tuvo relaciones con ella. Pero le voy a decir algo. Incluso en esa intimidad tan profunda, tan intensa, tan completa, tan prolongada, en esa intimidad en donde llegan a conocerse tanto que ya casi no necesitan hablarse. A mí me impresiona siempre cómo llegan a conocerse las parejas. Llegan a conocerse tanto que prácticamente llegan a sentir lo que el otro está viviendo. Yo no estoy inventando, mi mamá sabía cuando mi papá tenía hambre. De ese tamaño llega a ser la comunicación en las parejas. Yo a veces los observaba con una mezcla de admiración y profundo respeto, y cada vez me impresionaba más eso. Es que fueron 49 años y medio de matrimonio. Súmele el noviazgo, son 53 años, fácilmente 52, 53 años de conocerse, 53 años de estarse observando, para ser franco, sobre todo observar mi mamá, mi papá. La capacidad de observación de las mujeres. Mi mamá observaba profunda y continuamente a mi papá. Oiga, 52, 53 años de observarse. Y sin embargo, todavía a los 52 años de conocerse, todavía podía haber algunas sorpresas. Hermanos, aún la intimidad más profunda que conocemos en esta tierra, que es la intimidad de la pareja que convive, que se saben todo, pero todo es todo. Aún esa intimidad todavía no te da una idea de la intimidad que Dios quiere tener contigo. Porque yo también sé, como lo sabe todo sacerdote, que aún en esa profundidad de comunicación todavía hay cosas que el uno no conoce del otro y que probablemente no es necesario que conozca. ¡Qué cosa tan impresionante el ser humano! Dios quiere hacer alianza contigo, pero no es alianza parcial, es alianza total. Y la alianza total quiere decir en el secreto del recinto más íntimo de tu alma. Eso es lo que Dios quiere de ti. Y sobre esto escribió hermosísimamente el Papa Juan Pablo II. Si ustedes buscan en internet Juan Pablo II, puesto entre comillas, y la palabra conciencia, se van a encontrar con una cantidad de textos preciosos de este Santo Padre. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el recinto donde nadie entra. Imagínate eso. En el templo de Jerusalén había un pequeño espacio. Se calcula que debía tener algo así como 2 metros por 2 metros, no mucho más que eso. Ese pequeñísimo espacio era el corazón del centro del templo, y ese pequeñísimo espacio se llamaba el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos. Y en ese espacio, en ese minúsculo espacio, donde apenas había un pequeño altar de oro y donde se derramaban unas goticas de sangre de propiciación por los pecados del pueblo y de ofrenda a Dios, en ese pequeñísimo, pequeñísimo espacio, nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Nadie más podía entrar a ese lugar. Y el Evangelio según San Lucas en el capítulo primero nos cuenta una escena hermosísima que sucedió en ese lugar. Un anciano sacerdote según la antigua alianza, eso quiere decir que pertenecía a la familia de Leví y eran sacerdotes que tenían su familia, eran casados y querían sus hijos. Un sacerdote de la antigua alianza llamado Zacarías, entró a ese lugar y en ese lugar se le apareció un ángel, se le apareció el ángel Gabriel. Y en ese lugar el ángel Gabriel le anunció a Zacarías que llevaba por dentro la amargura de ser un hombre estéril, porque él y su esposa Sara, su esposa Isabel, no habían podido tener hijos. Se le aparece el arcángel Gabriel y le dice a Zacarías: Dios ha escuchado tu oración. Eso tiene muchísimo sentido, porque ese pequeñísimo lugar que era el Santo de los Santos era el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Y en ese lugar es donde Dios responde las peticiones. Y ese es el lugar donde Dios responde la petición de Zacarías. Y ahora te tengo una noticia. Tú tienes ese lugar también. En ti, cuando tú empezaste a existir, en ti existe un lugar que es el Santísimo, que es el Santo de los Santos. Y en ese lugar están los secretos que morirán contigo. Y en ese lugar están los anhelos más profundos de tu alma. Y en ese lugar están los temores que tú no te atreves a pronunciar. Y en ese lugar es donde tú haces tus oraciones cuando de verdad tienes que orar. Si alguno de los papás y mamás que están aquí presentes ha pasado por la angustia de un hijo que está al borde de la muerte. Esa angustia yo sé que algunos de ustedes la conocen. Una enfermedad, un accidente, los médicos no aciertan, no se sabe si el hijo va a acabar la noche. En ese momento te puedo asegurar que tú entras en el atrio de los gentiles, tú entras en el atrio de Israel, tú traspasas y entras al lugar santo y tú entras porque eres el sumo sacerdote de tu vida, de tu propia vida. Tú eres el sacerdote de tu vida. Tú entras al Santísimo y en ese lugar, con una sinceridad absoluta, es el lugar donde uno no puede mentir. En ese lugar tú le dices al Señor: por favor, por favor, por favor, haz algo. En ese lugar, tú eres tú. Y ese lugar es tan santo que Dios no permite que nada ni nadie entre ahí. Hay una persona que, sin embargo, puede entrar. Hay una persona a la que Dios le ha dado permiso de entrar a ese lugar. Les voy a presentar a esa persona, es el Padre Raniero. ¿Sabe por qué lo digo? Porque también el Padre Carlos y también este servidor de ustedes, ese es el lugar a donde el sacerdote entra cuando tú te confiesas. Pero entra porque tú le das permiso. Imagínate la grandeza del sacramento de la confesión. Y escúchenme, por favor, amados sacerdotes, querido padre, imagínese lo que es la confesión. La confesión es el permiso y mandato de Cristo para entrar al lugar santísimo, ese lugar que te pertenece a ti, porque tú le das permiso a ese ser humano imperfecto pero ungido que se llama el sacerdote, para que entre ahí. Y en ese lugar, que es el lugar donde van a suceder las confesiones, ¿a qué hora van a hacer las confesiones? Ya no sé, pero sé que va a haber confesiones. En ese lugar es donde Dios es Dios, porque en ese lugar tú eres tú. Y en ese lugar suceden cosas absolutamente únicas. Ese es el lugar donde uno conecta con el origen mismo de su propia vida. Ese es el lugar donde uno vuelve a ser niño y donde uno puede devolverse el permiso de llorar como un niño. Como un niño. Porque en ese sitio nadie más ha entrado sino Dios y aquellas personas, sacerdotes u obispos, a los que tú con fe abres la puerta para que obren en persona de Cristo. Ni siquiera entra el sacerdote como persona particular. Ahí no entra Nelson Medina, por ser Nelson Medina. Eso no importa. El nombre no importa. Que se llame Raniero Marinchoni, no importa. Que se llame Nelson Medina, no importa. Que se llame Antonio Álvarez, no importa. Lo que importa es, en persona de Cristo, hace su obra en ese lugar. Esa es la alianza que Dios quiere hacer contigo. Esa es la alianza. Ahí terminamos esta parte. Ya tenemos la introducción y tenemos esta primera parte. ¿Cuál fue la conclusión de esta parte? Es muy sencilla. La diferencia entre la religión pagana y la religión nuestra. En la religión pagana todo se maneja con el contrato parcial. Yo le tiro a Dios como un oso polar. Le tiro, a ver, coma eso. A ver, agarre esa bolsa de dólares. Agarre esta media hora de toda mi semana. Agarre esta media hora, ya le fui a su misa. Hay gente que le habla a Dios así. Bueno, ya salimos de la misa, ya le tiré a Dios la misa. A ver, agarre, agarre su misa. ¿Quería misa? Bueno, ya, agarre su misa. Ahora sí, sigo yo. Sigue mi vida, sigue mi tiempo. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Agarre su misa. Ya fui a su misa, listo. Despachado Dios. En Colombia se utiliza una expresión cuando uno señala, dentro de una lista, señala lo que ya ha hecho. Se utiliza el verbo chulear. No sé por qué se utilizará ese verbo. Chulear. Chulear es hacer un chulo, y un chulo es así, esa señal. ¿No? Eso es checking boxes, ¿no? Se va señalando. Entonces hay gente que maneja la relación con Dios así. Bueno, listo. Tuve un hijo, bautizado el hijo, quedó chuleado eso. Primera comunión, solucionado ese problema, ya salimos de eso. La confirmación, listo, ya se hizo la confirmación de mi hija, solucionado eso. Es decir, tratamos a Dios como un oso polar de 325 kilos, con la cabeza del tamaño de mi pecho. Es decir, pecho y barriga. Oso polar al cual hay que tirarle. A ver, agarre su primera comunión, Dios. A ver, ya, ya, salí de la primera comunión. A ver, Dios, agarre, confirmación, agarre. Despachamos a Dios. Cumplimos las cláusulas de un contrato para que nos quede a nosotros el resto del tiempo. Para que nos quede a nosotros el resto del dinero. Para que nos quede a nosotros el resto del talento. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Jesús nos dice en el sermón de la montaña. Jesús nos dice algo muy diferente. Lo que dice Jesucristo es que en lo secreto es donde Dios quiere entrar. En lo secreto. En lo privado. En una intimidad que es más íntima que la intimidad que tienes con tu pareja. Más que eso. Eso sí es intimidad. Y ese es tu santuario. Hay personas que se han convertido con solo visitar su santuario. Yo he conocido las historias de dos o tres ateos que se han convertido porque entraron en su propio santuario. ¿Qué es entrar en el propio santuario si uno ha sido un ateo? Es hacer este tipo de oración. Dios, si tú existes, haz que yo te conozca. De mi parte, seré sincero. Esa es la oración de un ateo. Si tú existes, haz que te conozca. Yo de mi parte seré sincero. Y con esa oración se han convertido ateos. Con esa oración. El Papa Benedicto, gran apóstol de la verdad unida a la fe y de la fe unida a la razón. El Papa Benedicto ha dicho muchas veces: no hay que tener temor de la persona inteligente, así se llame atea. No hay que tener temor de la persona atea, si está buscando la verdad. No hay que tener temor de la persona escéptica. No le tengas miedo a tu escepticismo. Si tu escepticismo está unido a un sincero camino de búsqueda de la verdad, no tengas temor. Entonces Dios quiere llegar a esa parte de mi ser. Quiero cerrar esta primera reflexión porque el tiempo ha transcurrido y tenemos que distribuir la mañana. Quiero cerrar esta parte recordando una anécdota, o mejor dicho, un personaje que me deja un sabor amargo en la boca. Es uno de los más grandes matemáticos del siglo XX. Como ustedes saben, por la reseña biográfica que se leyó de este servidor de ustedes, yo tuve mucho que ver y entré, yo diría bastante para mi edad, en los caminos de la matemática y de la física pura. Y pude conocer la obra de un gran húngaro, un matemático llamado Paul Erdős. Ese Erdős se escribe E-R-D-D-D-O o con la diéresis, los dos punticos y la letra S. Búsquelo en internet, es un personaje fascinante. La gente lo llamó el monje de la matemática. El Paul se escribe P-A-U-L, Paul Erdős. Paul Erdős, uno de los genios de la matemática, especialmente de la teoría de números y de la teoría de grafos en matemáticas, era sin embargo un hombre ateo. Para tristeza mía, no hay ningún reporte de que él se haya convertido ni al cristianismo, ni al judaísmo, ni a ninguna religión. Parece que era de origen judío su familia. ¿Por qué les estoy contando de Paul Erdős? Porque este hombre no solo era ateo, sino que hablaba mal de Dios. En eso se parecía a otro famoso ateo francés, filósofo existencialista, llamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre tiene esta frase: el infierno son los otros. Porque Jean-Paul Sartre decía que no puede haber nada más humillante, más intrusivo, más abusivo que la mirada de aquel que quiere destruir mi derecho a la privacidad y a la intimidad. Según Sartre, la intromisión de otra mirada en mi vida es la definición misma de un abuso. En el mismo lenguaje, el matemático húngaro nacionalizado norteamericano Paul Erdős decía que si Dios existía, y él no creía que Dios existiera, si Dios existía, lo llamaba el gran fascista. Porque el Estado fascista, según la definición de Mussolini, es el Estado que entra, penetra, regula todo en la sociedad. El fascismo implica la intromisión del Estado en todos los aspectos de la vida social. Cuidado que esa tentación vuelve a aparecer en otros países y en otras partes, ¿no? Mussolini entendía el gobierno de esa manera y a eso se le llamó el fascismo. Y Paul Erdős, el matemático húngaro nacionalizado norteamericano, decía que si Dios existía, Dios era el gran fascista, porque Dios era el gran entrometido, porque Dios quiere estarlo viendo todo, porque Dios quiere meterse en todo, regularlo todo. Y Jean-Paul Sartre decía que la definición del infierno es que le estén metiendo opiniones y miradas a la vida propia. Déjenme vivir mi vida como yo quiera vivirla, porque en la libertad en la que yo despliego mi existencia, en esa libertad yo construyo mi esencia. Esa frase es de Jean-Paul Sartre. Como ustedes se dan cuenta, estos dos personajes, Paul Erdős y Jean-Paul Sartre, pues están diciendo algo que resulta bastante contrario a lo que venimos comentando aquí. O mejor dicho, nosotros hemos dicho que el Dios de la Biblia es el Dios que no quiere lo externo de un contrato, sino que quiere la alianza más íntima que la intimidad que tú tienes con tu esposa o con tu esposo. Y vamos a cerrar esta definición, vamos a cerrar esta meditación con una respuesta al difunto Jean-Paul Sartre, que quizás no se ofenda si yo le deseo el descanso eterno. Paul Erdős murió también. A ver, para estos dos famosos, brillantísimos, geniales pensadores, un Dios que quiera meterse en mi intimidad y en mi privacidad es mi enemigo, porque me quiere dominar. Es mi enemigo porque me quiere juzgar. Es mi enemigo porque pretende reclamar señorío sobre lo que es más mío. Eso piensan Paul Erdős y Jean-Paul Sartre. Dicho sea entre paréntesis, las opiniones religiosas y políticas de Paul Erdős no quitan nada de la grandeza matemática que el hombre tiene. O sea que si algunos de ustedes son amigos de la matemática, especialmente teoría de números o teoría de grafos, no se pierdan de conocer más de Paul Erdős. Pero vamos a responderles a ellos, no en cuanto a matemáticos o filósofos, sino más bien en cuanto a seres humanos. Y les digo lo siguiente. Cuando yo voy donde el médico, porque el médico tiene que examinarme, el médico tiene que mirarme, y dependiendo del tipo de malestar que yo tenga, el médico tiene que mirarme bastante. Y hay veces que tiene que mirarme donde muy poquita gente me mira. ¿Cierto? Por alguna razón son las mujeres las primeras que sonríen. El médico tiene que mirarme. Tiene que mirarme. Entonces no toda mirada hace daño. No. Si tengo, por ejemplo, aquí con la venia del dueño de la casa, si tengo, por ejemplo, un serio y crónico problema de hemorroides, si necesito, como varón que soy, un examen detallado de mi próstata, algunos caballeros, apenas digo examen detallado de próstata, palidecen. Yo soy sacerdote, feliz de ser sacerdote, feliz. Pero si el médico tiene que hacerme un examen detallado de próstata, ¿qué creen ustedes que va a tener que hacer el médico? No digan, por favor. Y yo me siento mal, me siento yo mal de que ese médico tenga que mirar lo que va a tener que mirar y tenga que hacer lo que va a tener que hacer. No me molesta. No solo no me molesta, sino que si el médico tiene que hacerme el examen detallado de próstata y no me lo hace, yo me disgusto con él. No está haciendo su tarea. Usted tiene que hacer el examen como tiene que hacerlo, doctor. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, estimado, pero muy poco respetable señor Jean-Paul Sartre, déjeme decirle, no toda mirada es un abuso. Hay miradas que salvan. Hay miradas que salvan. Y entre ellas la mirada del médico. Y lo mismo podríamos decir de la intimidad de la mujer. Pero creo que los ejemplos se entienden y no hay necesidad de ser más explícitos. Entonces eso me sirve. Esa mirada me bendice. La mirada de ese médico que me explora y me revuelve, me sirve. Bendita mirada que me sirve. No toda mirada es intromisión. No toda mirada es fascismo, señor Paul Erdős. No toda mirada es fascista. Pensemos en un papá o en una mamá. Pensemos en una mamá y su pequeño bebé o su bebita. Como la gran mayoría de ustedes son papás, ustedes me entienden perfectamente. Hago esta pregunta. Queridas mamás, ¿ustedes se tapan los ojos cuando van a bañar a sus bebés? Parece que muchas sí. Mamás, ¿ustedes se tapan los ojos cuando van a lavar a sus bebés? No. Es más, tú aprovechas el baño de tu bebita o el baño de tu bebito para ver cómo está su piel en toda su extensión. Y si tú ves que tu bebita tiene un brotecito ahí, exactamente ahí, donde tiene su brotecito, tú das la señal de alarma y hablas con el pediatra. Mi bebita tiene un brote, ¿por qué le pasa esto? ¿Será que tenemos que cambiar el pañal? ¿Será que tiene una alergia? ¿Será que tengo que echarle una crema? No toda mirada, por el hecho de ser mirada íntima, es mirada opresiva, mirada fascista. Señores Jean-Paul Sartre y Paul Erdős. Entonces, ¿cómo es la mirada de Dios? Esa mirada que llega hasta el santo de los santos en tu corazón. No es la mirada de un estado opresivo como el estado fascista de Mussolini. Es la mirada amorosa de un papá o de una mamá. Es la mirada sabia, tierna y respetuosa de ese médico que quiere lo mejor para ti. Es la mirada de ese que en los rayos de su mirar ya te está dando la bendición de su amor. Yo te invito a que hoy te dejes mirar así. Todo lo que tú eres, dice la carta a los Hebreos, todo está desnudo y patente ante los ojos de Dios, ante la palabra de Dios. Estamos desnudos ante la palabra de Dios. Y yo te quiero invitar a que en este día hermoso de convivencia y de oración, tú te dejes mirar así por Dios. Pero ya sabes, aquí no hay privado ni público. Todo tu ser, lo más íntimo, lo más doloroso, lo más vergonzoso, lo más querido, tu sueño más profundo, presenta todo lo que eres ante el Señor. Presenta tu familia así ante Dios y descubrirás que Jesús entra a todas las áreas de tu vida y transforma tu familia. Y entonces tu familia estará en las manos de Dios. Y aquel que esté en mis manos, nadie me lo va a arrebatar. Si tú quieres que tu familia esté en esas manos, el camino es: abre la puerta de todo lo que eres, de todo lo que tienes, de todo lo que deseas, y el Señor dejará caer la abundancia de su bendición sobre ti. Pongámonos de pies, por favor. Breve oración. Papá Dios, te pido que con el don del Espíritu Santo nos ayudes a abrir nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para recibir el rocío de tu Espíritu, para sentirnos a gusto contigo, para poder celebrar tu gloria, para poder sentir tu protección. Por favor, las parejas, tómense de la mano en este momento. Renueva, Papá Dios, renueva la bendición, la gracia inmensa, la gracia imbatible, la gracia irrevocable que les entregaste el día de su matrimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.